Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, último sábado del mes de diciembre, en un fin de año atípico en lo político. Se cierra este 2015 con un gobierno en funciones y con toda la maquinaria de los partidos activa. Aquí nadie descansa de cara a futuros pactos de gobierno. Las miradas se centran en el PSOE, que el lunes reúne a su comité federal para analizar posibles acuerdos con Podemos. Pedro Sánchez cuenta con la oposición de sus varones, que se niegan a pactar con el partido de Pablo Iglesias por plantear, dicen, la ruptura de España con un referéndum en Cataluña. Precisamente Cataluña, 3 meses después de las elecciones del 27 de septiembre, sigue sin gobierno. Mañana los antisistema de la CUP reúnen a sus afiliados sobre la mesa su apoyo a la investidura de Artur Mas. Se avecina división en el seno de la coalición radical. El portavoz del grupo parlamentario del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, dice que su partido tiene que ser referente frente a los no independentistas.
Entiendo que el Partido Popular de Cataluña tiene que convertirse en el principal referente de todos aquellos hombres y mujeres de Cataluña que no somos independentistas.
Declaraciones de Albiol a Europa Press. El PP, que en ningún caso apoyaría la investidura de Artur Mas como presidente, mucho menos si por medio está la CUP. En el PSC también lo tienen claro, de ninguna de las maneras. Mas será presidente con los votos de los socialistas. Miquel Iceta.
Solo que un gobierno que tenga como objetivo la independencia a través de una vía unilateral e ilegal, no vamos a colaborar. Y eso, en fin, supongo que nadie podía tener dudas al respecto, pero si alguien las tenía, las desvanezco, las disipo de un plumazo.
Día después de Navidad en el que siguen las reacciones al discurso del rey en Nochebuena. Mensaje con llamadas a la concordia y la unidad que siguieron en televisión más de 6.600.000 espectadores. El experto en Casa Real y colaborador de La Linterna, Fernando Rayón, contestaba a los grupos como Podemos e Izquierda Unida, los más críticos con el discurso del rey.
Hemos resuelto siempre los problemas cuando hemos trabajado juntos. Hemos afrontado los desafíos con ilusión, y de eso se trataba, ¿no? Yo creo que estaba muy bien pensado el escenario, que tenía que ver con lo que el rey dijo, y creo que en este caso, pues los que lo critican son precisamente los que no se sienten partícipes.
En este informativo mediodía vamos a estar en Roquetas de Mar. Hoy calma tensa en este municipio de Almería. Anoche hubo disturbios con quema de contenedores y de coches. A esta hora sigue abierta la investigación para localizar a los responsables de la muerte de un guineano. Falleció en una pelea tras una discusión de tráfico con un grupo de gitanos. Andrés García Lorca es el subdelegado del gobierno en Almería.
La situación es de absoluta normalidad. Los incidentes que tuvieron lugar en la tarde de ayer han finalizado. Ahora mismo estamos patrullando en el interior del casco urbano de Roquetas por si hubiera algún rebrote de... Pero ahora mismo no se aprecia ningún problema de inmediato.
En unos minutos hablaremos en directo con el subdelegado del gobierno en la provincia de Almería. En Barcelona tiene nuevo arzobispo, se llama Juan José Omella y hasta ahora era el obispo de Calahorra y la Calzada Logroño. Sustituye a Lluís Martínez Istac. Monseñor Omella tomaba posesión esta mañana.
Como Abraham, me he puesto en camino hacia una tierra y hacia una comunidad que tengo que empezar a conocer para poderla amar con todo mi ser. Ese camino quiero hacerlo libre de prejuicios, con un corazón abierto y unos oídos atentos.
Así viene este sábado 26 de diciembre, festividad de San Esteban, un día en el que están pasando muchas más noticias que les costamos ya en titulares, con Nicolás Rubio e Isabel Vidal. 15 personas han muerto y 2 permanecen desaparecidas tras las tormentas y tornados en el sureste de Estados Unidos. El estado de Alabama sigue en estado de emergencia. Violencia en Jerusalén.
La policía israelí mata a tiros a un palestino en la plaza Tazal, en el centro de la ciudad. Estaba siguiendo a 2 devotos judíos e intentó apuñalar a un agente israelí.
Laboratorio de drogas.
La Policía Nacional ha desmantelado en Valencia una plantación de marihuana de más de 230 plantas. La cultivaban en una nave industrial de Manises.
Un agujero de 100 millones de euros.
Es el dinero que ha podido desviar en Serbia los 79 detenidos en una operación contra la corrupción en el país. Entre los arrestados hay un exministro.
4 médicos y una farmacéutica.
La Guardia Civil los implica en una red que se encargaba de recetar de manera irregular fármacos anabolizantes. Entre los clientes se encuentran profesionales y aficionados al culturismo.
Expulsada una periodista francesa.
El gobierno chino ha confirmado que no renovará su permiso de residencia tras publicar un artículo sobre terrorismo. La periodista califica de absurda su expulsión. Su su expulsión del gigante asiático.
Muere en su casa.
La mujer tenía 96 años y ha fallecido a causa de un incendio en una masía de Barcelona. Otras dos personas han resultado heridas y han sido trasladadas al hospital por inhalación de humo.
Se incorpora un hidroavión.
Se suma a las labores de extinción de los 15 incendios en Cantabria. También están activos otros 9 en Asturias y otro en la localidad navarra de Aranza.
No hay liga en España, pero el balón sí rueda en Inglaterra. Titulares del deporte, Alex Salguero.
Pues está al descanso el partido que abre este Boxing Day en la Premier y que mide al Stoke City y al Manchester United. Gana de momento el Stoke por 2-0 con tantos de Bojan Krkić y del austriaco Arnautovic. En el United son titulares 3 españoles, De Gea, Mata y Ander Herrera. Las 4 se juegan 7 partidos, entre ellos el del líder, el Leicester, que visita al Liverpool. En España no hay fútbol de primera y segunda, pero sí hay amistosos como el que a las 9 y media en el Camp Nou disputan los combinados de Cataluña y Euskadi. En baloncesto, Madrid y Barcelona se miden este domingo en el partido estrella de la 13ª jornada de la Liga Endesa. Finalmente jugará Satoransky. Los catalanes son Duda, Arroyo y Abrines. Además, la selección española de balonmano arranca este sábado la concentración para el europeo de Polonia y Usain Bolt y Serena Williams han sido elegidos por L'Équipe como deportistas del año.
Último sábado del año, primer sábado de invierno, pero seguimos con sol y ausencia de lluvias. Previsión del tiempo, Ana Palacios.
Sí, el sol vuelve a ser el gran protagonista del día. Solo veremos algunas lluvias en el estrecho y estas son además bastante débiles y dispersas. Las temperaturas no han cambiado prácticamente, sí han bajado ligeramente, pero siguen siendo bastante atípicas para esta época del año. Termómetros que rondan los 20 grados en muchos puntos de España, con máximas en Las Palmas de Gran Canaria, donde superan los 25 grados, y mínimas en Zamora con 6 grados.
Cogemos el coche, salimos a la carretera y comprobamos cómo se circula a esta hora. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues a esta hora lo peor está en la provincia de Barcelona, en la B20. Son 8 los kilómetros de tráfico lento hacia el nudo Llobregat y al menos 5 en sentido contrario. Hay tráfico lento en Madrid, en la carretera de Extremadura, en Móstoles, en la A5 en ambos sentidos, tramos de 2 kilómetros. En Málaga, en la MA20 hay 1 kilómetro en la capital. Y en Sevilla, cuidado con un accidente en la A4 en la Rinconada. En el kilómetro 527 se estrecha la calzada en esta A4 hacia el norte. Un accidente también está generando una pequeña retención en Valencia, en la V31 en Alfafar, un tramo de unos 3 kilómetros de entrada. Es todo.
Gracias, Alicia. 2:37, 1:37 en Canarias. Enseguida abordamos el dilema que se ha abierto de par en par en el PSOE: aliarse o no con Podemos.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Indudablemente la Navidad va ligada a la infancia, pero también a la adolescencia, a las cenas de Nochebuena en casa, familia migrante y por lo tanto familia unida o particularmente bastante unida y con costumbres propiamente andaluzas. Mucha gente, la casa calentita y olor a comida. Y mucha cordialidad.
En COPE, Carlos Herrera celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz Navidad!
Pavo relleno, besugo, cordero, capón, garrapiñadas, turrones, polvorones, mazapanes. ¡Uf! Necesito mi día Nutrigen.
Si se te atraganta la Navidad, es hora de equilibrar tu dieta, porque puedes disfrutar de la buena mesa sin engordar. Descubre cómo descargándote gratis la aplicación de Nutrigen Service para iOS y Android. Recibirás una fantástica dieta mediterránea en tu smartphone. Podrás controlar tu evolución con tu móvil, programar tus menús, cambiar platos y hasta hacer la lista de la compra. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Avalado científicamente por el Ipsan, Universidad de Salamanca. Síguenos en Facebook y Twitter. Visita nuestro blog en nutrigenservice.com.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Todavía con la resaca navideña y ya metidos de nuevo en los preparativos del fin de año, en el PSOE el dilema se acrecenta. El Partido Socialista se sitúa al borde de un cisma por un posible pacto con Podemos. Mañana Pedro Sánchez se reúne con sus varones en un encuentro previo al Comité Federal del lunes, Diego González.
El resultado de las elecciones ha reabierto heridas internas ante la posibilidad de formar gobierno si el Partido Popular no lo consigue. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dejado clara la postura que va a adoptar. Se lo dijo a Rajoy en privado y en público.
Nosotros vamos a votar en contra de la continuidad del Partido Popular al frente del gobierno, con Mariano Rajoy como presidente del gobierno.
Si el Partido Popular fracasa en su intento de formar gobierno, Sánchez ya se ve presidente. La fórmula, un cajón desastre donde estarían partidos de toda índole, como Podemos, Ciudadanos, Izquierda Unida, PNV, Esquerra o Coalición Canaria. Esta opción, que incluye al Partido de Iglesias a favor de un referéndum en Cataluña, ha levantado ampollas en varios feudos socialistas, entre ellos Andalucía.
La política de pacto se decide en el Comité Federal. No nos podemos sentar a negociar con fuerzas políticas que están planteando la ruptura del país, la ruptura de España. Es algo que todo el mundo tendrá que reflexionar.
Reflexión de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, en la cadena SER, que antes ya había dejado claro su malestar, una postura que ha provocado un nuevo roce con Sánchez.
Pero ya tiene cultura de partido y sabe que es esta dirección federal y mi persona como secretario general quien marca y quien propone las líneas políticas.
Díaz no está sola en este pulso a la dirección del partido. Otros feudos con peso como Extremadura, Asturias y Castilla-La Mancha también han asegurado que un pacto con Podemos mientras defienda la autodeterminación es inviable. Escuchamos a Emiliano García Page y a Guillermo Fernández Vara.
No vamos a buscar pactos complejos ni pastiches de ningún tipo.
El PSOE no puede alcanzar pactos con nadie que defienda la autodeterminación de los pueblos de España. No valen medias tintas.
En Valencia, el presidente Ximo Puig mantiene una postura muy flexible porque su socio de gobierno es Compromís, afín a Podemos. En Cataluña, Carme Chacón rechaza la consulta que propone Podemos, pero ante la situación actual no ve con malos ojos una alianza de izquierdas. Y en el País Vasco, la parlamentaria del PSE, Natalia Rojo, ha recordado que el PSOE no va a hacer ninguna ocurrencia. El lío está servido y el Comité Federal del próximo lunes de nuevo se presenta calentito.
Promete ser divertido, sí, los pulsos de los independentistas. La propuesta de Podemos para un referéndum separatista en Cataluña abre grietas en el PSOE. En esta comunidad encontramos también muchas grietas en los antisistema de la CUP. Los radicales se reúnen mañana divididos sobre si deben apoyar o no a Artur Mas. COPE Barcelona, Ángela Sánchez.
El futuro de Artur Mas lo deciden mañana más de 3.500 militantes de la CUP. Votarán cuatro propuestas. La primera y la más importante si aceptan el preacuerdo con Junts pel Sí. En caso de que así sea, se pondría fin a la asamblea y Artur Mas volvería a ser presidente. La lista que engloba a Convergència y Esquerra sigue presionando como hacía Gabriel Rufián.
La CUP ha demostrado un enorme sentido de la responsabilidad de estar y altura de miras durante todo este proceso y estamos convencidos que así seguirá siendo. Ahora no va de ganarnos entre nosotros, sino que va de ganar un país.
El Parlament reúne el lunes a su mesa y junta de portavoces por si hay que convocar un pleno de investidura antes de que acabe el año. De hecho, se podría convocar el mismo día 31.
Sábado después del día de Navidad, un día que siguen las reacciones al discurso del rey. Hoy hemos conocido el dato de audiencia del mensaje de Nochebuena. ¿Lo vieron? En televisión, 6.600.000 espectadores, Ana Palacios.
23 cadenas emitieron el mensaje. Televisión Española fue sin duda la que mayor audiencia congregó. Mensaje de Navidad con un claro sabor electoral y una mirada también puesta en Cataluña. Así lo resumía en el fin de semana de COPE el experto en Casa Real, Fernando Rayón.
Acabamos de tener unas elecciones que han dejado una incertidumbre en la sociedad española de qué va a pasar. Pues el rey hizo un canto al entendimiento, pero hizo un canto también algo más profundo que eso, y es al sentimiento de los españoles como nación.
A pesar de la importancia del momento, este mensaje fue visto por 1 millón de personas menos que el año pasado. El discurso tuvo las mejores cuotas entre las mujeres y entre los mayores de 45 años. Y las comunidades autónomas donde tuvo más audiencia fueron Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón y Murcia, donde llegaron a superar el 70% de cuota de pantalla.
Nos vamos hasta Almería. A esta hora hay una calma tensa en Roquetas de Mar después de los disturbios de anoche. Todo empezó tras la muerte de un guineano que falleció tras una discusión de tráfico con un grupo de gitanos. La operación sigue abierta y se busca a los responsables, Adrián Gil.
Según las investigaciones de la Guardia Civil, el supuesto autor del crimen es un hombre de etnia gitana que anoche seguía sin estar detenido. Por ello, la tensión aumentó en la colonia africana que se concentró en el barrio donde vive este supuesto asesino. La situación estalló cuando alrededor de las 8 de la tarde unos 200 subsaharianos comenzaron a gritar el nombre del fallecido, a montar barricadas y a lanzar objetos incendiarios contra los agentes. En los altercados que cesaron al caer la noche, han resultado heridos 3 guardias civiles. Un centenar de efectivos permanecen todavía velando por la seguridad de la zona. La Guardia Civil ha aconsejado a los miembros de esta etnia que abandonen sus casas para evitar posibles conflictos.
A las 2:44 de la tarde saludamos a Andrés García Lorca, que es el subdelegado del gobierno en Almería. Don Andrés, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
La noche ha sido movida en Roquetas de Mar. A esta hora hay un gran despliegue policial. ¿Cuál es la situación a esta hora de la tarde?
Bueno, ahora mismo es de total y absoluta tranquilidad. Hay que tener en cuenta que a partir de las 8:30, 9:00, se acabaron los incidentes y, lógicamente, la paz y la tranquilidad reina en la ciudad. No obstante, mantenemos un dispositivo de seguridad alto para evitar cualquier rebrote, que esperemos que no ocurra, pero ya le digo, la normalidad de la población es total y absoluta. Que hay que tener en cuenta que los incidentes, pese a lo aparatoso, pues no representan a la sociedad de Roquetas. piense que los alborotadores fueron una treintena y la población nada más que subsahariano es del orden de los 3.000 y hay 108 nacionalidades que no han secundado en ningún momento este tipo de actos.
¿Se trata de localizar ahora al asesino? ¿Cómo va la investigación?
Bueno, pues tomó declaración a tres personas que había en el lugar de los hechos. En base a esos datos, pues se ha abierto una línea de investigación. Posiblemente el autor o autores que intervinieron en la muerte del ciudadano de Guinea-Bissau, pues estén incluso fuera de la provincia de Almería o en alguna otra localidad. Vamos a tratar de recoger toda la información posible y actuar en consecuencia para ponerlo a disposición judicial.
Estamos hablando, un poco al hilo de la respuesta anterior, ¿estamos hablando de un hecho puntual o se enmarca dentro de un clima de tensión que va más allá de una pelea de personas de etnia diferente?
No. Es un hecho puntual. Efectivamente, la zona tiene cierta conflictividad porque hay gente que no se integra de nacionalidad española, me refiero, ¿no? Son marginas sociales con cierto nivel de conflictividad. Pero el hecho es un hecho puntual que ni siquiera tiene que ver nada con el racismo o la xenofobia, como pudiera plantearse. Es un hecho de una conducta antisocial, fruto también del alcohol y, lógicamente, pues que ha tenido como consecuencia el desenlace fatal con la muerte de este trabajador, que además contaba con todos sus permisos de residencia y estancia y se ganaba la vida aquí honestamente.
Pues esperemos que la tranquilidad vuelva a las calles de Roquetas de Mar. Andrés García Lorca, su delegado del Gobierno en Almería, gracias. Buenas tardes.
Gracias a ustedes.
2:47. Enseguida estamos en la cornisa cantábrica, pendientes de los incendios que hasta ahora siguen activos en Asturias, en Cantabria y también en Navarra.
Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Navidad me trae recuerdo de villancicos de mi pueblo, de Padrón, del frío, de la lluvia, de cuando íbamos de casa en casa cantando villancicos, buscando lo que llevábamos y que se sigue llamando, creo, el aguinaldo. Son recuerdos muy de familia. Somos 12 hermanos y nos reunimos todos.
En COPE, Pepe Domingo Castaño celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz Navidad!
Primero le escuchamos a él solo.
¡Toca la pelota!
Después le vimos entrar en acción.
Tú sabes tanto de radio, hay que innovar constantemente, ¿no?
No, me ha gustado mucho. Si yo
y estas Navidades tiene un invitado nuevo.
Es que no todo el mundo sabe que Luis Alberto de Cuenca nació en Sevilla.
Es que no nací en Sevilla.
Ay, ¿por qué se dice?
No te pierdas este sábado de 5 a 6 de la tarde, La Hora de Petón, con Garci y Luis Alberto de Cuenca, Premio Nacional de Poesía.
COPE, estar informado. Antonio Herray.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Último sábado del año con temperaturas atípicas para estas fechas y con varios incendios forestales todavía activos en el norte. Sigue en Asturias, hay 9 focos activos. Redacción de la cadena COPE en el Principado, Fernando Díaz.
Tras una semana de incendios que ha arrasado miles de hectáreas, la situación en Asturias ha mejorado sensiblemente. Solo quedan activos 9 fuegos, de los que 7 están controlados y los otros 2, uno en Morcín y el otro en Somiedo, no son especialmente peligrosos y se espera que queden bajo control en las próximas horas. No hay ya ningún núcleo de población amenazado, aunque por prevención se mantiene la alerta en nivel 2, con más de un centenar de efectivos movilizados entre bomberos, empresas forestales y agentes de medio natural. El tiempo sigue inusualmente seco en Asturias y para mañana se esperan además fuertes vientos en la cordillera, con lo que el riesgo de incendios sigue siendo muy alto en todo el Principado.
En Cantabria hay activos 15 incendios, ninguno de ellos afecta, ninguno de ellos se aproxima a zonas habitadas. COPE Santander, Katia Nogueira.
Un hidroavión del Ministerio de Medio Ambiente se ha incorporado a media mañana de hoy a las labores de extinción de los incendios registrados en Cantabria. En concreto, el hidroavión del Grupo 43, con base en Torrejón de Ardoz, en Madrid, trabaja junto al helicóptero del Gobierno regional en sofocar el fuego declarado en Bárcena Mayor. Y es que en Cantabria en estos momentos permanecen activos 15 incendios forestales. La situación más complicada se está viviendo en el Valle de Toranzo, donde permanecen activos unos 6, todos ellos de bastante entidad, aunque ninguno entraña peligro para la población al situarlos lejos de núcleos habitados. Cantabria continuará en los próximos días en situación de alerta por riesgo elevado de incendios debido a la persistencia del viento sur y de la práctica ausencia de precipitaciones de las últimas semanas.
Y en Navarra, en Arantxa, se mantiene activo otro incendio con un frente sin controlar. COPE Pamplona, Esther García.
El viento cambiante está complicando las labores de extinción de este fuego que estaba ayer prácticamente controlado a medianoche y que se ha reavivado esta misma madrugada. En estos momentos se mantiene activo y tiene un frente de 75 metros sin controlar. Trabajan más de 50 bomberos para combatir este incendio que está situado en una zona muy complicada. Los vehículos no pueden acceder, por lo que todo el trabajo que se está desarrollando es combate fuegos y herramientas manuales. Por eso tampoco se descarta contar con medios aéreos del Ministerio de Agricultura. El viento, la situación y las condiciones meteorológicas adversas complican y mucho las labores para combatir este incendio que afecta a unas 80 hectáreas de vegetación situadas en el noroeste de la comunidad foral.
Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En el Ecuador ya de las fiestas navideñas continúa el despliegue policial en toda España. Seguimos en nivel 4 de alerta antiterrorista. Y superada ya la fecha importante del 20 de diciembre, día de elecciones, la mirada está puesta ahora en el fin de año. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
25.000 personas de aforo máximo y 4 puntos de acceso controlados son dos de las medidas que dan cuenta de las consecuencias que tendrá en el punto neurálgico de las celebraciones de fin de año en España, la Puerta del Sol madrileña, esta situación de alerta antiterrorista establecida en el nivel 4 desde el pasado mes de junio. Semanalmente se revisa la situación y han sido precisamente las celebraciones de una fiesta cristiana como la Navidad, unidos a los riesgos que siempre entraña una cita electoral como las elecciones generales, lo que ha aconsejado no bajar la guardia en el Ministerio de Interior. Un muy alto responsable policial aseguraba a COPE días antes de este rosario de eventos que cruzaba los dedos porque todo saliera bien. Hay mucho yihadista o aspirante a serlo controlado, aclaraba, pero siempre existe la incertidumbre sobre los que pudieran no estarlo. Fruto de ese trabajo de información policial y preventivo, son más de 100 detenidos en este 2015, el año anterior solo fueron 36. Y a todo esto, un último elemento que ayuda muchas veces más al enredo que a la información: las redes sociales, mensajes falsos que buscan convertir la preocupación en alarma, y muchos pican.
A las 2:52 de la tarde nos sumergimos en la Biblioteca Vaticana y lo hacemos con una sevillana que es la jefa de restauración. Se llama Ángela Núñez Gaitán, que custodia, repara y descubre las joyas bibliográficas de los papas. Nos ha dejado entrar. Y con el micrófono azul de la cadena COPE, la corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero.
Por nuestras manos y por mis manos pasan todos estos manuscritos que han durado siglos y que a mí me gustaría que siguieran durando siglos. Y siempre me hago esa mente consciente, lo estaré haciendo bien, lo estaremos haciendo bien. ¿Estamos dejando el futuro de estos libros en las generaciones futuras?
Ángela Núñez Gaitán y su equipo son los herederos del padre Erle, el pionero de la restauración del libro moderno. Entre los tesoros que han encontrado destaca, por ejemplo, la Ética de Spinoza. No se conocía ningún manuscrito hasta que apareció el de la Biblioteca Vaticana.
Lo trae para un viaje a Italia, es un libro pequeñito además, un libro típico de viaje, ¿no? Para hacer el gran tour de Europa y leerlo. Y cuando llega aquí, no se sabe cómo, pero llega a las manos de un neocatólico que para congraciarse con el Santo Oficio dice, este libro es peligrosísimo, os lo doy. Y entonces ese libro entra a formar parte del archivo de pruebas, de probatorio, del Santo Oficio. Y ahí se abandona, ahí se queda totalmente abandonado. Con el paso de los tiempos pasa aquí a la Biblioteca Vaticana, pero el libro en realidad ya no tiene ni encuadernación. El libro, si lo ves en un mercadillo...
Y es que aquí hay casi 2 millones de libros, documentos, incunables y palimpsestos.
Este libro que aquí está en la lista de espera en otra biblioteca sería una joyita. Claro, el problema es que aquí tenemos muchísimos libros. Y esa es una gran frustración para mí y para todos mis compañeros. Como son tantos, tenemos que ir también por prioridades. Claro, esto vale siglos. Y vale historia, es historia. Es historia que además nos pasa entre las manos y que esperemos que no nos caiga a trozo.
Nos vamos, no, en realidad, pero seguimos.
Aquí yo, el Archivo Secreto Vaticano, sala de consulta del Archivo Secreto Vaticano, que no se llama secreto porque sean cosas secretas, sino porque viene de la secretaría.
Eso ya lo contamos otro día.
El papado, ¿no?
Especiales hoy día después de Navidad, último sábado del año, nos detenemos en una iniciativa que nos ha llamado la atención por segundo año consecutivo. Ayuda a la iglesia necesitada ha llevado a los niños cristianos de Irak que pasan la Navidad en campos de refugiados del Kurdistán. Felicitaciones muy, muy especiales que les han enviado los niños españoles. A las 2:54 hablamos con Raquel Martín, que es la responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Compañera, buenas tardes.
Hola, Antonio. Feliz Navidad para ti y para toda la audiencia tuya y de la cadena COPE.
Feliz Navidad lo primero. Raquel, nos detenemos en esas cartas, cientos de cartas que los niños españoles han querido enviar a los niños iraquíes y que tú, precisamente, con Cristina López Listing, les llevasteis en mano. ¿Qué dicen esas cartas? ¿Qué les cuentan?
Pues de una manera sencillísima, de una manera más natural, que nos podemos hacer idea, los adultos les felicitaban la Navidad a todos los niños que están alojados en el Kurdistán. Los niños españoles saben que estos niños han estado perseguidos y que están celebrando la Navidad entre casetas y en campos de refugiados, como comentabas. Y les decían, no te preocupes, no nos olvidamos de ti, feliz Navidad, estamos con vosotros, rezamos por vosotros, que paséis una estupenda Navidad con vuestra familia, que os traiga muchas cosas a los Reyes Magos, que el niño Jesús se haga presente en vuestra vida. Es unas cartas, desde luego, que muy, muy, muy conmovedoras, muy entrañables.
Hablamos de las cartas, pero he visto algunas de las postales y son algunas verdaderas obras de arte, ¿eh?
Pues eran dibujos en donde ponían el pesebre de Navidad, incluso con letras escritas en árabe. Las crismas que les daban nuestros niños españoles estaban escritos en inglés, porque así entendían también que podían comprender los que les decían. Sabían que en español no les iban a entender. Son cientos de crismas que han escrito en colegios, en parroquias, en muchas diócesis de España, que Radio María ha hecho una campaña preciosa para establecer vínculos y que nuestros niños de aquí sepan que tienen amigos, hermanos en la fe, que también celebran la Navidad en condiciones muy difíciles, que han sufrido persecución, que ahora están pasándolo muy mal porque están más pobres que los que están aquí, y los nuestros han reaccionado espectacular. Han dicho, no les vamos a dejar solos y vamos a escribirles. Los niños iraquíes, cuando se los dábamos...
Eso decían, te iba a preguntar, ¿cómo reaccionaron? Porque ya me dices cómo reaccionaron los niños españoles, pero cuando los niños iraquíes en esos campos de refugiados del Kurdistán recibían las cartas, recibían las postales, ¿qué cara se les ponía?
Bueno, estaban impresionados. Me escriben a mí, o sí, desde España, y buscaban corriendo un mapa, mundo, para saber dónde estaba España, ¿no? En inglés, hay algunas cartas de algunos colegios de Madrid que las habían traducido en árabe, o sea, con un cariño y con una atención, y estaban sobrecogidos. Cristina les dio las cartas, empezaron a decir thank you, y bueno, fue un momento muy bonito cuando se las entregamos. Creo que Radio María todavía sigue recogiendo crismas, no te lo pierdas, ¿eh? Y que todos se los haremos llegar a través de la iglesia local de allí en el Kurdistán.
Pues las gracias también os las damos a vosotros. Raquel Martín, responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias, buenas tardes.
Un besazo, buenas tardes.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hoy es sábado de villancicos, pero también de bandas sonoras. Esta noche el Auditorio Nacional de Música acoge el concierto Navidades de Broadway. Sobre el escenario, la orquesta clásica Santa Cecilia. Van a interpretar los mejores fragmentos de obras tan conocidas como Los Miserables, con temas como este, I Dream. Con música de Los Miserables tomamos rumbo a las 3 de la tarde. Momento de actualizar la información en este Mediodía COPE. En el control del sonido, Rafa Nieto. En la producción, Ana Palacios.